Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más, penúltimo programa de Regata y Finta en Radio UMH, aunque espero y quiero que sigamos en semanas próximas, en meses próximos seguiremos retransmitiendo el programa, ya veremos cómo lo haremos, pero bueno, este es nuestro penúltimo aquí en la Radio UMH, después de más de 3 años aquí. Bueno, vamos ya sin más dilación a repasar lo mejor del fútbol internacional, como cada semana. Ya sabéis que tenemos 2 finales de Copa, la de la FA Cup en Inglaterra, la de la alemana, la DFB Pokal, que se jugaron este pasado sábado. Vamos a analizar también 4 grupos del Mundial, ya que por problemas de horarios y tal no hemos podido analizar 2 por semana, pero sí vamos a analizar en profundidad 4 grupos. Y también veremos la última jornada del Calcio, en la que está ya prácticamente todo decidido, pero bueno, hay récord de puntos de la Juventus, la última plaza de Europa League. Y también tendremos con nosotros a José Alfaro.
Hola.
Que como cada 2 semanas, aunque también esta vez por problemas de horario se ha retrasado un poquito más, esta semana también nos trae un test interesante.
Claro, es que es mi última sección ya. O sea, ya la semana que viene no estoy, entonces quiero saber de verdad si sabéis de mundiales y de fútbol o no. O bueno, si estoy marcando el pegote.
A ver cómo queda eso. También, como siempre, tenemos a José Javier Murcia.
Buenos días.
Y a Pablo Correas.
Hola, muy buenas.
Jorge Amorós no ha podido venir. Hemos intentado localizarlo por teléfono, pero tampoco va a poder intervenir. No pasa nada, hablamos nosotros de la FA Cup, ya que yo he podido ver el partido y bueno, y comentaremos un poquito de todo. Ponemos un segundito de música y venimos ahora en 20 segundos. Bueno, pues antes de pasar con Jorge, que al final sí lo vamos a tener, vamos a hablar un poquito de la final de la FA Cup. Ganó el Arsenal 3-2 en la prórroga, gol de Aaron Ramsey prácticamente al inicio de la segunda parte de ese tiempo añadido. Se adelantó el Hull City con 2 goles, 2 goles de 2 defensas, de Curtis Davis, entre ellos. Se puso 0-2, un resultado muy incómodo para el Arsenal, que tuvo que acabar remontando con un golazo de Cazorla. No sé si habéis visto el gol, Pablo o Joseja.
Sí, es un gol de falta que le pega de bastante lejos y bueno, revienta el balón, la pone en la escuadra y el portero la verdad es que no puede hacer nada.
Creo que tenemos ya a Jorge vía telefónica. ¿Jorge?
Sí, hola, buenos días, compañeros.
Bueno, pues tras pequeños problemas, ya podemos hablar contigo. Cuéntanos un poquito cómo fue la final de la FA Cup. Ya he comentado yo el resultado, 3-2, que tuvo que remontar al 0-2, un 0-2 el Arsenal.
Sí, os oía por detrás un poquitín hablar de ese mal inicio del Arsenal en la final de la FA Cup. En los primeros 10 minutos con 2 goles encajados tras rechaces de balones directos, algo que ha acusado el equipo de Wenger los últimos meses en competición, los fallos defensivos. Pero bueno, por suerte pudo reponerse con un gran gol de Cazorla en el minuto 17 de falta. Podíamos leer que nos recordaba aquel gol que le mete con el Málaga también al Real Madrid en el Bernabéu, un libre directo donde es especialista también por el palo del portero. Y en la segunda parte del partido, Koscielny en el minuto 71 ponía el empate a 2, a balón parado también, a pesar de que los 2 goles también los encajara más o menos parecido, pues bueno, pudo empatar de la misma manera. Se tuvo que llegar a la prórroga y en la segunda parte de la prórroga, en el minuto 3 concretamente, un golazo de Ramsey después de un taconazo espectacular de Giroud, que le da a Wenger, después de 9 años, un título de nuevo. Eran muchos años sin festejar para los Gunners.
Jorge,
dime.
Decir que conquistaron también la FA Cup en el año 2005, era el último título del Arsenal y de Wenger.
Eso, concretamente en el año 2005, contra el Manchester United, era la última vez que habían festejado un título, así que dar la enhorabuena después de ese bajón en Premier League que tuvieron en la segunda parte de temporada con la eliminación en Champions, por lo menos el Arsenal termina con buen sabor de boca esta temporada.
También decir que han renovado a Wenger por 2 años, si no me equivoco, Jorge.
Exactamente, hasta 2017.
3 años, perdón.
Wenger, que estará en el banquillo del Arsenal si no hay problemas.
Cobrando alrededor de 9 millones de euros por temporada, una cifra astronómica.
Gran salario para un entrenador, la verdad.
Algo menos va a cobrar Luis Van Gaal, el nuevo entrenador del Manchester United, Jorge.
Justamente, también. Van Gaal ya tiene el United nuevo inquilino en sus banquillos. Han apostado por Luis Van Gaal, un buen entrenador, un entrenador con experiencia, que ha dirigido a muchos equipos en muchos países, Bayern de Múnich, Barcelona, Ajax, entre los más destacados. Ahora mismo está enrolado con la selección holandesa en el Mundial de Brasil, que será su última participación con la selección holandesa. Después marchará a Manchester. Destacar que ha firmado por 3 años, que tendrá Ryan Giggs como segundo entrenador, y a ver si el Manchester United consigue remontar un poquito el vuelo, porque hasta ha sido, como hemos comentado en el programa, una de las peores campañas de lo que se recuerda al Manchester United.
Vale, gracias, Jorge. Sigue ahora con nosotros. Nos vamos a hablar de la Copa Alemana. Nos vamos a Alemania. Und läuft es auch mal nicht so, wie man will, wirst du trotzdem immer alles geben, denn für dich bedeutet Fußball Leben. Bueno, pues aquí estamos ya otra vez. Liga Alemana, bueno, Liga Alemana que ya concluyó. Faltaban un detallito por conocerse. El Hamburgo, José, se salva. Empató a 0 en casa contra el Grotter Furt el miércoles pasado, y el sábado por la tarde, pues un gol le bastaba para, un empate con goles le bastaba para mantenerse, y así fue, empató a 1 en campo del Grotter.
Sí, en campo del Grotter. La verdad es que un partido bastante igualado. El empate lo han deshecho los goles fuera, que en este caso también valen doble. Y bueno, el Hamburgo que se salva por los pelos. La verdad es que cuando terminó el partido los jugadores lo celebraron mucho más que si hubieran ganado un título. Y bueno, parece que el Grotter Furt, que en todo el año ahí arriba, y al final no ha podido conseguir el ascenso.
El ascenso que no puede conseguir.
Un poco injusto, pero sí, así es la Bundesliga.
Sí, sí, un poquito injusto a lo mejor, pero bueno. No vamos a discutir nosotros la organización de las competiciones. Otra cosa que hay que decir es que el Hamburgo podría haber descendido por primera vez en toda su historia. Es el único equipo en Alemania que siempre ha disputado la primera división. El Bayern de Múnich empezó jugando en segunda división en sus comienzos, y el Hamburgo, que sería una auténtica catástrofe que bajara a segunda división. No ha sido así. Veremos a ver el año que viene si tienen menos problemas. Deben de hacer una reconstrucción bastante profunda para poder aspirar a más cosas, ya que el Hamburgo debe estar más arriba en lugar de luchar por el descenso.
Sí, el Hamburgo, que es un clásico, la verdad, que en la historia de la Champions es un equipo que siempre había estado ahí, y que la verdad es que hubiera sido terrible que hubiera descendido.
Vamos ya a lo más importante de este fin de semana en Alemania, la final de la Copa Alemana. Guardiola consigue el doblete, gana 2-0 el Bayern al Borussia Dortmund. No sin polémica y no sin la decisión, los goles decisivos de Robben y Müller, que otra vez más salvan al Bayern de Múnich.
Sí, pero bueno, dices, gana 2-0. La verdad es que el resultado es muy, muy engañoso. Ganó el Bayern en la prórroga. La polémica la puso un gol fantasma. Bueno, parece que
no es un gol fantasma porque el balón entra.
El balón entra, el árbitro no lo ve, entonces no es gol. Parece que no hay forma de acabar con esa polémica de los goles fantasma. Y bueno, fue un gol que podía haber puesto al Borussia por delante, pero que no subió al marcador y que llevó el partido hasta la prórroga. Parece que dices, no, el Bayern ganó 2-0, pero nada, porque los goles de Robben y Müller llegaron en el minuto 117 y en el minuto 120. La verdad es que el resultado es muy engañoso, pero bueno, Pep consigue su segundo título. Parece que pone fin a las dudas de si iba a continuar o no. Y la verdad es que el partido fue un partido muy igualado. Jürgen Klopp le jugó de tú a tú. Y bueno, fue un ir y venir. La verdad es que el Borussia hizo una defensa bastante seria.
Y un partido que el Bayern fue mucho más pragmático. No buscó tener todo el rato la posesión. Fue más parecido al partido de ida en Liga, que ganó el Bayern de Múnich 0-3, donde el Bayern regaló más el balón y buscó aprovechar más los espacios del Borussia Dortmund.
Sí, parece que Guardiola ha aprendido la lección de que tener la posesión no es igual a ganar el partido. renunció un poco al balón. La verdad es que se parecía más al Bayern del año pasado que al Bayern de esta temporada. Uh-huh. Y bueno, victoria, otro título y cierran una temporada que podía ser una catástrofe medio bien.
Uh-huh. No, no creo que un doblete no es una catástrofe. Yo diría que la catástrofe es la manera de perder contra
la manera de perder y en comparación con el año anterior que se ganó la Champions y no, con ese dominio aplastante.
No van a poder ganar siempre el triplete tampoco.
Está claro.
Hay que ser realista.
Bueno, nos vamos a Italia. Bueno, pues ya estamos aquí. Se clausura así la Serie A, jornada 38, donde no hubo demasiada... Bueno, hubo una pequeña sorpresa y es que el Torino jugaba en casa y dependía de sí mismo para ganar a la Fiorentina y hubo semitragedia, por así decirlo, Pablo.
Sí, porque falló Cherchi un penalti en minuto 90 cuando el resultado era de 2-2, que le podría haber clasificado al Torino para la Europa League y dejó a los aficionados del equipo turinés muy decepcionados.
Consigue esa plaza el Parma, que venció sin problemas 2-0 al Livorno.
Sí, con un doblete del brasileño nacionalizado italiano Amauri.
Temporada de Amauri. Bueno,
sí, goles en minutos 62 y 80. Y con esta victoria, a priori el Parma debe de jugar Europa League, pero la sorpresa es que no tiene licencia UEFA todavía.
Algo parecido le pasó al Rayo Vallecano hace dos temporadas, que se clasificó para UEFA, para Europa League, y no pudo disputarla porque no tenía licencia. Al Parma le puede pasar algo parecido.
Sí, y si finalmente no consigue esa licencia UEFA, la plaza sería para el Torino.
Para el Toro. También comentar el récord de puntos de la Juventus, que es el segundo máximo histórico en Europa.
En Europa, efectivamente, porque los equipos que más puntuación han conseguido fueron el Celtic con 103 y el Benfica con 102. Este es el récord histórico de la Serie A, estos 102 puntos de la Juventus, que ha hecho en Liga una temporada de ensueño espectacular. Y lo ganó 3-0 al Cagliari con goles de Silvestri. Otro de Llorente, que definitivamente 16 goles en Liga, el segundo máximo goleador de la Juventus esta temporada, 3 menos que Tevez. Yo creo que una gran primera temporada de Llorente, ¿no? Y el tercero lo marcó Marquisio. Y bueno, siguiendo un poco la jornada, también destacar que la Roma ha acabado de la peor forma posible, con 3 derrotas consecutivas. Esto no pasaba desde febrero de 2011.
No se jugaba nada.
Sí, no se jugaba nada. Y bueno, de hecho, la valoración de la Roma es positiva, porque bueno, han quedado segundos. O sea, arrebatar el título a la Juventus era prácticamente imposible, porque es el mejor equipo con diferencia de la Serie A. Y han hecho la mejor temporada en cuanto a puntos, con 85 y de victorias, con 26.
También destacar que la Juventus va a renovar a Antonio Conte, seguirá el entrenador italiano.
Sí, son ya 3 escudetos consecutivos, se la ha ganado.
No, pero era más problema por parte de Conte que de la Juventus. La Juventus quería renovarle seguro, pero Conte no estaba del todo decidido, pero al final así ha sido y por lo tanto muy buena noticia para el calcio. El Milan ganó 2-1 al Sassuolo, pero no le sirvió para nada. Pablo, ¿algo más?
Sí, ya por último el comentar el hat-trick de Di Natale, que con esto suma ya 193 goles, es su séptimo hat-trick en su carrera, 6 con el Nápoles y 1 con el Empoli, y ya es el séptimo máximo goleador de la Serie A, y a priori se iba a retirar, eso dijo a mediados de temporada, pero está muy cerca de los 200 goles, parece que los quiere conseguir, y se está replanteando seriamente continuar una temporada más para llegar a esa cifra, que si sigue seguro que la alcanza.
Juventus líder 102 puntos, Roma segundo 85, tercero Nápoles 78, eso es Champions League, Europa League, Fiorentina cuarta 65, Inter quinto 60, Parma sexto 58, Torino 57, no se clasifica pero está esperando a ver qué sucede con el Parma, y abajo Catania, Bolonia y Livorno descienden a la Serie B. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ahora con lo mejor del Mundial y algunas noticias destacadas.
Rafa.
Tío, Angioni que mete, Caminagui que espera, Carbonero también, Caminagui. ¡Gol! Lanzini, Teo, gol, 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 gol.
Bueno, pues ahí tenemos el primer y último gol de River este fin de semana contra Quilmes, goleó 5-0 y se adjudica así con el torneo final en Argentina. Enhorabuena al equipo de River Plate, al equipo platense, que ha sido el mejor equipo durante todo el torneo y que con un buen equipo pues ha conseguido, después de ya varios años pululando por la primera Argentina con más pena que gloria, el descenso incluso a la primera B nacional, al final, bueno, River vuelve a conseguir un título. Y tenemos las declaraciones de Ramón Díaz. Vamos a escuchar al entrenador de River Plate después del encuentro y después del título conseguido.
Y cuando volví de tanto tiempo, necesitábamos una satisfacción de esta, no solo para mí, sino para toda la gente que trabaja conmigo, para los jugadores. Creo que dieron demostración de mucho carácter en momentos muy difíciles que hemos pasado, así que, pero hoy que festejen y disfruten.
Hoy el Ramón afloja.
Vale, eso es las declaraciones de Ramón Díaz. También decir que el Anderlecht es campeón de la Liga Belga, el CSKA de la Rusa y el Dnipro de Juan de Ramos se ha metido por primera vez a la Champions League, la tercera vez que disputa la máxima competición europea. Vamos a pasar ya a hablar del Mundial. Jorge, estás ahí todavía, ¿verdad?
Todavía sigo aquí.
Vale, bueno, pues vamos a empezar a analizar ya un poquito el Grupo C rápidamente. Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Grupo bastante igualado, con tres selecciones como Colombia, Costa de Marfil y Japón bastante igualadas, quizá Colombia un poquito favorita, y luego Grecia, que siempre es capaz de dar la sorpresa. ¿Cómo ves el grupo tú, Jorge?
Bueno, pues sin duda yo creo que va a ser el grupo más igualado de este Mundial. No hay ningún favorito, a pesar de que Grecia no esté quizás al nivel de los demás por tema de jugadores, pero yo creo que una cita de este estilo, seguro que van a competir. Ya lo vimos con esa Eurocopa donde logró ser campeón. Quizás yo apuesto por Japón para quedar primera, la veo con bastantes posibilidades. Colombia seguro que acusa la baja de Falcao, porque aunque esté convocado, yo creo que no va a estar físicamente para disputar ningún partido de 90 minutos.
Jorge, ya es oficial que Falcao no va a ir al Mundial, así lo ha anunciado el seleccionador colombiano, y veremos a ver. De todas maneras, yo creo que en el ataque colombiano hay jugadores de mucho talento. Está Carlos, sí, Bacca, que ha completado una grandísima temporada. Teo Gutiérrez, que apunta a titular, el delantero de River Plate, que se acaba de coronar campeón en Argentina, también apunta a titular. Yo creo que esa va a ser la dupla de ataque titular en Colombia. También está Jackson Martínez, que es un jugador de mucha fuerza, también con mucho gol. Y luego jugadores de mucha calidad detrás, pues, como James Rodríguez, Quintero, Cuadrado, que también han realizado Guarín. Aunque Guarín no es seguro que vaya a ser titular. Cuadrado ha realizado una temporada maravillosa en la Serie A. Y luego jugadores en defensa también muy interesantes, como siempre, como son Zapata o Balanta, el de River Plate, de Yepes. Jugadores, un equipo muy sólido, y a ver cómo se desarrolla en este Mundial.
Sí, pues sí, Pablo. Bueno.
Sí, bueno, yo por mi parte, que Colombia es clara favorita para ser primera de este grupo. Va a tener un cruce difícil en octavos, si no, yo apostaría seguro por Colombia como cuarto finalista. Y en la segunda plaza yo creo que lo lógico es que la disputen Costa de Marfil, que lleva ya varios años por plantilla siendo el mejor equipo de África. Y digo por plantilla porque tener a Yaya Touré y Didier Basso, por decir esos dos, ya mucho, uh-huh, pero sí, bien, que es cierto que que las grandes citas ha decepcionado bastante y sí, todavía no ha conseguido algo grande.
En los mundiales es una auténtica decepción. Costa de Marfil también tiene jugadores como Gervinho y muy muy interesantes. Y Japón, decir que siempre ha tenido ese problema de las dos áreas, que defiende mal y mete pocos goles, que juega muy bien al fútbol, es muy rápido, un equipo con jugadores muy técnicos, pero siempre tiene ese problema de definir en las dos áreas. Y a ver, este año Okazaki ha terminado muy bien la temporada. Yo creo que no va a jugar de delantero centro, pero es un futbolista que tiene gol y que a lo mejor le puede dar ese pequeño salto, ese estado de forma de Shinji Okazaki, para que jugadores como Honda o Shinji Kagawa también pues puedan tener una referencia arriba para marcar goles. José.
Sí, Japón, como decía nuestro compañero Maldini, que este año para este Mundial es la que más fuerte viene de Asia, que uh-huh, quizás antes estaba un poquito por detrás de Corea y parece que ha dado ese salto de calidad.
Uh-huh. Y le pegó un baño a Holanda en un amistoso en noviembre, le jugó muy bien al fútbol y Holanda no pudo, empataron a dos, pero hizo mucho mejor partido Japón.
Sí,
vamos a dejar ya el grupo C. Vamos al grupo D, Inglaterra, Uruguay, Costa Rica, Italia. Este es quizá el grupo de la muerte por tener a tres selecciones muy, muy fuertes que aspiran a llegar muy lejos. Yo creo que Italia siempre es un poquito más favorita que las demás, aunque bueno, Uruguay se ha demostrado como una de las potencias sudamericanas en los últimos tiempos. Jorge.
Bueno, a mí la que más me gusta, la verdad, que es Inglaterra, porque con el gran momento de forma que ha tenido este año el Liverpool, con esa gente que van a tener arriba, con Sturridge, con Sterling, que han sido detrás de Luis Suárez la sensación ofensiva este año en Inglaterra, yo pienso que va a tener opciones. También le debe una a los mundiales, después de esa eliminación con ese gol fantasma, si no me equivoco, el pasado mundial. Le debe una a Inglaterra y yo apuesto que Inglaterra pasa en este grupo. Después Italia siempre en los mundiales tiene un plus más y la verdad que, como tú has dicho, es el grupo de la muerte, porque Uruguay también es un equipo, una selección, perdón, que siempre apuesta por llegar hasta el final, así que una de estas tres, yo apuesto que sea Italia o Uruguay, se quedarán fuera del grupo.
Pablo.
Bueno, yo en cuanto a Inglaterra, sí que es cierto que tiene grandes jugadores, pero creo que lo que le falta es encontrar un estilo, que todavía andan en la búsqueda de ellos. Habrá que ver, para mí es un incógnito también en el rendimiento que pueden ofrecer viejas glorias, como son Frank Lampard y Steven Gerrard, y yo creo que el que tiene que dar un paso adelante y comandar el equipo en esta competición tiene que ser ya Wilshere.
Sí, también a Inglaterra yo creo que lo que le falta es un buen portero, y sobre todo va a echar mucho de menos a Theo Walcott.
Bueno, está Joe Hart, que yo creo que
es un portero. Es un portero, yo creo que de garantías. Y Walcott sí, efectivamente va a echar de menos, pero yo diría que un poquito menos, sobre todo por el final de temporada de Sterling, que ha jugado a un grandísimo nivel en el Liverpool, Sturridge, que ha marcado muchos goles, y la duda es siempre Rooney, que ha decepcionado en citas mundialistas, y veremos, y es un gran jugador de mucho talento y a ver qué consigue hacer. Me gustaría hablar un poquito de Italia, no da tiempo, vamos a pasar al grupo E, Ecuador, Francia, Honduras y Suiza. Francia la máxima favorita y luego entre Ecuador y Suiza a priori se pelearán por esa segunda plaza. ¿Cómo veis el grupo?
Pues
Pablo.
Suiza, un equipo que tiene una gran cantera, siempre ofrece grandes jugadores jóvenes. Y de Francia es curioso porque ha salido muy bien parada en el Mundial, es clara favorita.
Después de quedar segunda y pasar en la repesca.
Sí, porque por los caprichos de la FIFA acabó en el bombo segundo y precisamente le tocó el rival teóricamente más flojo del primer bombo, que era Suiza. Y bueno, pero también Francia en las primeras fases, en los últimos años, ha estado siempre por debajo del nivel del esperado, y a ver qué pasa esta vez.
Yo veo favorito a Suiza, ¿qué quieres que te diga? Y no me daría mala espina. No, es decir, no sería ninguna sorpresa que con Ecuador, un equipo muy físico, que este fin de semana le empató a Holanda, Francia fuera eliminada de la fase de grupos. Parece una tontería a priori, pero Suiza ha hecho una fase de clasificación impecable y Ecuador es una selección muy, muy dura, muy física, ¿no? Y que el clima de Brasil también le va a beneficiar. Por lo tanto, yo diría que Francia, que es una selección con muchas dudas también en su juego, yo creo que no va, que por qué no va a caer eliminada en la fase de grupos. Vamos a dejar también ya el grupo E y pasamos al grupo F. Argentina, clara favorita, y luego dos posibles outsiders, como son Nigeria y Bosnia. Chicos, ¿cómo lo veis, Jorge?
Bueno, a mí me parece que va a estar muy igualado entre las dos. El partido va a ser clave porque Irán no la veo con plantilla para competir. Quizás Bosnia, por la gente que tiene arriba, un plus más con el gran momento de forma en el que ha terminado Checo en el City. Y también sería una sorpresita también que se colara en octavos de final y daría un poquito de color al Mundial de Brasil con Bosnia en octavos de final.
Uh-huh. Irán, decir que es posiblemente el conjunto más exótico de este Mundial. Carlos Queiroz es el seleccionador, es entrenador del Real Madrid.
Con Masud, el jugador de Las Palmas.
Masud, Nekuna, jugadores famosos aquí en España. Y también hablar de Bosnia, que es un conjunto muy ofensivo y que yo creo que a lo mejor se le va a pasar factura. Tiene un delantero muy en forma como es Checo. Pero yo creo que ese plus, esos cuatro jugadores muy ofensivos en el centro del campo, yo creo que a lo mejor le pasan factura. Y luego de destacar poco más de este grupo, Argentina, la mejor delantera del Mundial, pero bueno, muchas dudas en el centro del campo. No hay más tiempo para la fase de grupos. Tenemos dos grupos más por analizar, los analizaremos la semana que viene en el último programa. Y destacar eso, que el 12 de junio empieza el Mundial y que podemos ver todas estas cábalas que estamos realizando, podremos confirmarlas. José.
Bueno, entonces test, ¿no? Test toca ahora.
Sí, toca ahora. Test. Tenemos cuatro minutitos, yo creo que da tiempo, ¿no?
Vale, si quieres, empiezo por Jorge, que está ahí impaciente, porque lleva ahí como un rato, ¿no? En la sombra. Entonces, una pregunta, Jorge, cuatro opciones, y si aciertas, pues sabes, y si no, pues no tienes ni idea de mundiales. ¿Vale? Atento que va. ¿Estás ahí, no?
Sí, sí.
Vale, vale.
Te escucho.
Leonidas da Silva fue un jugador brasileño que participó en el Mundial de Francia de 1938. Pero, ¿por qué es realmente recordado Leonidas? A. Es el único jugador en meter un gol sin camiseta y que fuera válido. B. Es el único jugador que metió un gol descalzo. C. Cada vez que entraba al campo tenía que besar el punto de penalti. O D. Jugaba en calzoncillos este Leonidas da Silva. ¿Qué opción te quedas?
Claramente la de meter el gol descalzo.
Muy bien, pues es correcto. Metió el gol descalzo. Un minipunto para Jorge.
¡Bien!
Pasamos para José Javier, perdón. Preparado. ¿Cómo tituló un diario brasileño la derrota de Brasil en Maracaná frente a Uruguay en 1950? A. Nos hemos dejado ganar. B. Atrabu no valía. C. Nuestro Hiroshima. O D. Fracaso absoluto, así como con voz de trancas y barrancas.
Yo estoy entre Atrabu no valía, pero fracaso absoluto. Me quedo con fracaso absoluto.
Pues muy bien, José Javier. Era la C, nuestro Hiroshima. Has fallado, pero no pasa nada, estaba bien. Vamos con Pablo. Esta es larga, ¿eh? En 1974, ¿vale? Zaire participaba por primera vez en un mundial y algunos jugadores desconocían las reglas del fútbol internacional. En un partido entre Zaire y Brasil, el árbitro pita falta a favor de Brasil en la frontal del área. Los jugadores de Zaire colocan la barrera, pero ¿qué pasa a continuación? A. Un jugador de Zaire cree que puede coger el balón con la mano si está en la barrera y se lo para. B. Un jugador de Zaire da un beso al árbitro, porque sí. C. Un jugador de Zaire sale de la barrera antes de que pite el árbitro y golpea el balón para despejar. O D. Los jugadores de Zaire huyen asustados por desconocer de dónde había salido ese pitido raro.
Conozco la historia, creo recordar que era la C.
Un jugador de Zaire sale de la barrera antes de que pite el árbitro y golpea el balón para despejar. Muy bien, mini punto para Pablo. Rafa, ¿qué moda en las gradas de los partidos de fútbol se instauró en el Mundial del 1986, el Mundial del 86? A. Hacer la ola. B. Comer pipas. C. Lanzar bengalas. D. Hacer tonterías para que te sacara Robinson en lo que el ojo no ve. Yo me la pensaría esta, ¿eh?
Yo creo que la A.
Hacer la ola.
Hacer la ola.
Lo siento, Rafa, pero sí, es correcto. Era hacer la ola.
Hay que hacer un desempate aquí o algo, ¿eh?
Sí, hay como empate entre los tres. Entonces hay una pregunta final.
Yo gano.
El que primero conteste,
el que primero diga mundial, es el que gana, ¿vale? Rápido. ¿Cuál de las siguientes cosas o seres no fue mascota de ningún mundial? A. Un pimiento con bigote y sombrero. B. Un pistacho con gafas de sol. C. Juanito, un niño futbolista mexicano. O D. Una deconstrucción de un cubo de Rubik. ¿Cuál
¡mundial!
No, ¿cuál no? Rafa.
La última, la deconstrucción de un cubo de Rubik.
Mal rebote, José.
No, yo he fallado. Yo no tengo ni puta
idea. ¡Mundial, mundial! La B.
La B. Un pistacho con gafas de sol. Correcto, Pablo. La B, esa.
Me la ha quitado.
El pistacho con gafas de sol no existe. Los demás sí. El pimiento.
Una deconstrucción del cubo de Rubik. Dime de qué mundial es, por favor.
Italia 90. Se llamaba Chiao. Y eran cuadraditos blancos y rojos.
Ah, bueno, ya.
Que formaban un monigote.
Pero tú lo llamas a eso deconstrucción.
Es que no sabía cómo llamarlo. Era lo más próximo al dibujo. Era deconstrucción del cubo de Rubik.
Bueno, pues muchas gracias, José. Hasta aquí, José.
Gracias a vosotros.
Sí. Gracias por amenizar este
Si algún día haces podcast, a mí incluyeme.
Sí, también seguro.
Ahí, sí,
haremos podcast, yo creo que semanalmente, a partir de la temporada que viene. Otras y ojo cosas. Que en el Mundial vamos a hacer también algo muy interesante. Nos podréis seguir en las redes. Bueno, ya sabéis que un me gusta en Facebook a Regatifinta, nuestro blog regatifinta.blogspot.com, en Twitter @regatifinta, y ya sabéis que nos podéis escuchar en radiovmh.es y en nuestro canal de iVoox. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Chao!
iVoox.
¡Chao!
Adiós.